siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991, los Estados Unidos y Rusia han encontrado un terreno común en ciertas áreas, como la exploración espacial y el control de armas. Más reciente, los dos países extendieron por 5 años el tratado New START, que establece límites verificables a todas las armas nucleares de alcance intercontinental desplegadas por los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, una relación de trabajo con Rusia no significa que estemos ciegos ante el peligro que ese país representa para los Estados Unidos y sus aliados. Hablando en la conferencia de seguridad virtual de Múnich, el presidente Biden dijo que Estados Unidos y Europa deben ponerse de pie y enfrentar a la amenaza de Rusia. El Kremlin ataca nuestras democracias y arma la corrupción para tratar de socavar nuestro sistema de gobierno. Los líderes rusos quieren que la gente piense que nuestro sistema es más corrupto o tan corrupto como el de ellos. Pero el mundo sabe que eso no es cierto, incluyendo el gobierno de Rusia y sus propios ciudadanos. El presidente ruso Vladimir Putin busca debilitar el proyecto europeo y nuestra alianza OTAN, dijo el presidente Biden. Es por eso que defender la soberanía y la integridad territorial de Ucrania sigue siendo una preocupación vital para Europa y los Estados Unidos. El presidente Biden dijo que para proteger nuestra seguridad colectiva es fundamental abordar la imprudencia rusa y la piratería en las redes informáticas en los Estados Unidos y en toda Europa y el mundo. Este no es un caso de enfrentar a Oriente contra Occidente, dijo el presidente Joe Biden, ni de un deseo de crear un conflicto. Queremos un futuro donde todas las naciones puedan determinar libremente su propio camino, sin amenazas de violencia o coacción. No podemos ni debemos volver a la oposición de reflejo y los bloques rígidos de la Guerra Fría. La competencia no debe bloquear la cooperación en temas que nos afectan a todos. Debemos defender los valores democráticos, dijo el presidente Biden, retrasando a quienes monopolizarían y normalizarían la represión.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami. Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Oh, consuelo del mortal, amparadme. Guíame a la patria celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este santuario nacional dedicado a nuestra Madre la Virgen con el título de la Caridad. Bienvenidos ustedes y bienvenidos a aquellas personas que por el canal María Visión y las redes sociales de la Ermita en este momento están en comunión con esta Santa Misa que celebramos hoy, la memoria, la fiesta de la Virgen con otro título hermoso, Nuestra Señora de Fátima. El 13 de mayo, como dice el canto, en Coba diría, bajó de los cielos la Virgen María. Vamos a celebrar este título tan extendido de la Virgen desde Portugal, que se está celebrando hoy, pero en muchos pueblos del mundo la miran con este título hermoso de la Virgen María de Fátima. Con todas estas intenciones y las que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, comenzamos la Eucaristía reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la fiesta de María bajo el título de Fátima, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los israelitas: ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Moisés convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Palabra de Dios. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente.
Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente.
Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Te busco de todo corazón, no consientas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Tú promulgas tus preceptos para que se cumplan exactamente. Medito tus decretos y me fijo en tus sendas. Tu voluntad es mi delicia, no olvidaré tus palabras. Tú promulgas tus decretos para que se cumplan exactamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Dichosa Santa María, que cumplió totalmente la voluntad del Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús les contestó: mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a sus sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber a dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya los bebidos están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Nos sentamos. Estamos en el mes de mayo, mes que la Iglesia, por tradición, le dedica a la Virgen, también le dedica a las madres. Y en muchos lugares del mundo, incluso en muchos pueblos de Cuba, donde venimos casi todos nosotros, todavía queda esa tradición tan bonita de cada día o cada sábado, otros lugares menos, de las flores de mayo, colocarle una flor a la Virgen. Y en el mes de mayo recordamos tantas advocaciones de la Virgen, pero hoy también, pero recordamos el día de hoy, 13 de mayo, como decía al inicio, esa poesía o ese himno, esa oración. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos en Cova de Iría, allá en un pequeño pueblecito de Portugal, una pequeña aldea en Fátima. Se presentó la Virgen a unos pastorcitos. Se presentó la Virgen y la Virgen adquirió el título, de Nuestra Señora de Fátima, porque era el lugar, el pueblito, hoy en día es una pequeña ciudad, donde allí se manifestó, se presentó e invitó a los niños y después al pueblo cristiano que peregrinaba allí al rezo del Santo Rosario. Siempre que hay una fiesta mariana, y en este lugar en concreto que está dedicado a la Virgen, con el título de la Virgen de la Caridad, que la palabra caridad quiere decir amor, siempre vale la aclaración para muchas personas que tienen el desconocimiento, porque unos te dicen: la Virgen de Fátima es más milagrosa que la de Lourdes, o que si la Merced, o es la misma Virgen María, con distintos títulos y advocaciones que le ha dado el pueblo creyente o el pueblo cristiano durante donde mismo, o el nombre del lugar donde se apareció. Por ejemplo, para nosotros los cubanos, y esta es una réplica del Santuario del Cobre, es la Virgen de la Caridad del Cobre, porque en la tablita que se apareció la Virgen debajo decía: yo soy la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Por qué? Porque después se colocó la imagen en el cobre y desde allí van todos los peregrinos. En México, la Guadalupe. En España, en distintos pueblos toman muchos títulos: la Merced, el Pilar, la Macarena, distintos nombres que le va dando los distintos lugares donde la Virgen se ha aparecido. En Francia, la Milagrosa o Lourdes. En Portugal, Fátima. que se presentó, esa aparición en 1917, aquel 13 de mayo, aquellos tres niños que fueron después los portadores del mensaje de la Virgen. Que el mensaje de la Virgen no es más que el arrepentimiento, la conversión, cambiar de vida y la oración por los pecadores, es decir, orar invocando y pidiéndole al Señor que derrame sobre nosotros su misericordia. El Evangelio de hoy vemos cómo por medio de Jesús, por medio de María, la Virgen, por medio de la María, Jesús hace su primer milagro, que fue convertir el agua en vino en aquellas bodas de Caná de Galilea. Para los judíos, las celebraciones de las bodas son mucho más coloridas y mucho más importantes que para el mundo occidental. Ellos tienen varios días de fiesta, varios días de alegría. Sale la novia en procesión de su casa y se encuentra con el novio en un punto del pueblo y allí celebran los matrimonios. Imagínense, tenía que haber mucho vino, porque es la cultura de ellos, es el vino, en todo ponen el vino para las celebraciones. Tenía que haber mucho vino. Y la Virgen estaba invitada y estaba invitado Jesús, que ya estaba empezando con sus discípulos. Y dice que la Virgen estaba observando todos los movimientos quizás de la fiesta, como diría, como que es auxiliadora, como que es puente, como que es intercesora, como para ver, dicen, ¿qué hago falta yo aquí? Con mucha gente, mujeres que van a una fiesta, a una comida, a una casa, y no se pueden estar tranquilas aunque la casa no sea de ella, siempre están a ver en qué puedo ayudar. Esa es la disposición de María. Y ella se dio cuenta de que faltaba el vino. Ella se dio cuenta de que faltaba algo principal en la fiesta. Y la Virgen se dio cuenta de esa necesidad y les dijo a su hijo: hijo mío, no tienen vino. Le dijo a Jesús: estos novios no tienen vino. Estos novios van a quedar en ridículo para la historia, para la historia de este pueblo de Caná de Galilea. Si el vino se les acaba, ya no los van a recordar porque ellos fueron muy felices, porque tuvieron muchos hijos, porque la boda fue muchos invitados. Si no los van a recordar, miren, la boda de fulano y ciclano, se acabó el vino. ¿Fueron otacaños o no fueron previsores? Muchas veces la gente se queda con las cosas negativas de los demás. Yo recuerdo cuando yo era seminarista, fue un pueblo X, y me tocó un día ir a buscar una dirección en ese pueblo, y la gente me dijo: sí, padre, es en tal lugar, al lado de la señora que la dejaron plantada en la iglesia. Y cuando yo conocí a la señora que la dejaron plantada en la iglesia el día de su boda, la señora tenía como 90 años, y lo que me lo dijo fue un niño, quizás que se fue pasando de generación en generación la desdicha que le había pasado a la señora, y entonces todo el mundo la llamaba así. Imagínense aquellos novios, si se les terminaba el vino, cómo iban a quedar delante de los convidados, delante de todo aquel pueblito de Caná de Galilea. La Virgen vio esa necesidad y le dijo a Jesús: hijo mío, no tienen vino. Y Jesús, como para probar la insistencia de su madre, le dijo: mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo con esto? No ha llegado mi hora. Y ella, sin escuchar lo que él le dijo o pasando la página, le dijo a los criados: hagan lo que él les diga. Y ahí habían unas tinajas de agua que se usan para las purificaciones. Jesús pronunció la bendición y aquel agua fue convertida en vino. Aquel agua fue convertida en vino y los convidados quedaron muy contentos, que hasta el mayordomo dijo: todo el mundo pone el vino bueno al inicio, cuando ya están hartos y ya te han perdido como el paladar, ponen el malo al final. En esta boda ha pasado distinto. El vino bueno ha quedado al final. Claro que es el vino que consagró Jesús, es el vino que convirtió aquella agua en vino nuestro Señor. Y por ahí, por intercesión de María, fue el primer milagro. Alguien una vez, cuando yo en Cuba trabajé una vez con los Alcohólicos Anónimos, había un muchacho fastidiador de esto y me decía: padre, ¿Por qué nosotros estamos aquí? Si el primer milagro que hizo Jesús fue convertir el agua en vino. Entonces, es que el vino es algo muy bueno. El vino tiene una señal en la Sagrada Escritura. Tiene dos cosas que podíamos resaltar. Y por qué Jesús también tomó el vino para la Eucaristía y quizás el signo del vino para su primer milagro. El vino, en la antigüedad, no había lo que hoy en día hay, antibióticos, ni desinfectantes, ni nada. ¿Y qué se untaba la gente cuando se hacía una herida con un cuchillo, con una espada, cuando tenía una herida que no sanaba? Se untaban vino. ¿Y qué le pasaba a la herida? Cicatrizaba, iba sanando, se desinfectaba. Es decir, el vino sana las heridas. El vino sana las heridas. No hace tanto en Cuba, ustedes se dan que no hay medicina y la gente va a la medicina tradicional. Había una señora muy pobre en un pueblo que yo iba y me dijo: ay, padre, tengo una fístula, si usted me regalara un poquito del vino ese que tienen ustedes, que me dice que es bien fuerte, yo no tengo dinero para comprarlo, y dicen que es bueno con tomarlo porque cicatriza las cosas de la piel. En aquel entonces no había las medicinas que tenemos hoy. ¿Y cuál es el significado del vino? Que sana las heridas. El vino sana las heridas. ¿Y cuál es el otro que sí conocemos nosotros? Alegra los corazones. Siempre que hay una fiesta, siempre que hay algo especial que nos pasa, alegra, buscamos el vino, porque el vino alegra los corazones. Entonces eso es lo que quiso hacer Jesús en su primer milagro, para decirnos que en eso venía su ministerio, los milagros que iba a hacer en este mundo: sanar nuestras heridas, sanar nuestras heridas espirituales y alegrar nuestros corazones destrozados. Ese es, quizás podíamos darle esta lectura a este primer milagro de nuestro Señor. Pero todo sucedió por mediación de la Virgen. Por eso decimos que es abogada, que es intercesora, que es mediadora entre Dios y los hombres. La Virgen le dijo: hijo mío, se les acabó el vino. Y Jesús, no hace caso primero para probar su existencia, y le dice a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Hoy la Virgen nos está diciendo, y le está diciendo a Jesús: hijo mío, no tienen vino. Hijo mío, no tienen libertad. Hijo mío, no tienen salud. Hijo mío, no tienen paz. Hijo mío, están divididos. Hijo mío, están estresados. ¿Cuántas cosas podíamos poner? Y hoy Jesús quiere cambiar nuestra agua sucia, quizás muchas veces al bañar por el pecado, en vino que sana las heridas y alegra los corazones. Hoy, quizás en Fátima, como otros años, no se llenará el templo o aquella plaza tan grande con aquellas basílicas tan bonitas de fieles por cuestión de la pandemia. Nos ha tocado a cada uno así, de poquito en poquito. Hoy a las 12, precisamente a esta misma hora, hay un gran rosario mundial para rezar por el fin de la pandemia y las necesidades del mundo. Hoy la Virgen le está diciendo a Jesús, recogiendo nuestras oraciones: no tenemos vino. Tenemos que decirle a la Virgen: estamos necesitados. Y como en 1917 se le presentó a los pastorcitos, a la misma hora, dice la tradición, a la misma hora que en Rusia había un hombre en una escuela que estaba diciéndole a los hijos: Dios no existe, porque ya estaba entrando el comunismo en Rusia. Y tuvo que desgarrarse, reventarse el cielo, abrirse el cielo por algún lado y salir y aparecerse la Virgen en aquel pueblo, en aquella pequeña aldea, aquellos tres niños, para demostrarnos que Dios sí existe. Y uno de los caminos para llegar a Jesús es la Virgen. Le decía a los niños: recen el rosario, hagan penitencia, hagan oración. Cuando uno ha tenido, yo que he tenido la oportunidad de haber estado dos o tres días en Fátima, es una belleza ver esa noche, llueve, truene, relampaguee o caiga nieve, porque ahí nieva también, cientos de miles de fieles de la marcha de las velas, la marcha de las antorchas, con sus luces en las manos, dándole gracias a Dios, a la Virgen, por un milagro obtenido, pidiéndole a la Santísima Virgen por sus enfermos, por sus países, por sus pueblos. Yo tuve la dicha del primer día que llegué, había una misa y decía, hace falta un sacerdote en español, un sacerdote que dé misa en español. Y yo dije, ay, yo enseguida me brindé ahí en la capillita donde se presentó la Virgen. Y allí pedí también, entre otras las intenciones que íbamos, el grupo que peregrinaba, ofrecí la misa a la Santísima Virgen por mi pueblo, por mi patria Cuba, para que un día se vea liberada de la esclavitud y del ateísmo del anticristo. Pues pidamos hoy a la Virgen que nos está diciendo en el Evangelio, hagan lo que Jesús les diga. Pidamos hoy a tratar de cumplir desde nuestra posición, desde nuestra casa, de nuestra familia, desde el lugar donde nos ha tocado a nosotros vivir y florecer, decir yo quiero cumplir la voluntad de Dios, yo quiero cambiar esa agua en vino, ese vino que sana las heridas y alegra los corazones. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos. Y en un modo más singular, en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy con este título de Fátima, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando, complacido con la humildad de tu sierva, nos diste por medio al autor de la vida, al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por eso, por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los difuntos que encomendamos en la misa de hoy, y de todos los demás que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen de Fátima, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor en este día esté con todos ustedes. Pueden darse el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Jesucristo, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión, el cuerpo de Cristo. Para recibir la comunión, la Iglesia pide algunos requisitos: haber hecho la primera comunión, participar en misa todos los domingos, haberse confesado recientemente con un sacerdote. Y aquellas personas que están casadas, para recibir la comunión tienen que estar casadas por la Iglesia. Si no reúnen estas condiciones, me quedo en mi asiento, en mi banco, me uno al canto, a la oración. Ya por estar aquí estamos en la presencia de Dios. Entonces, pidiéndole al Señor algún día podernos acercar al sacramento. Pero por favor, solo se acercan aquellas personas que están debidamente preparadas con los requisitos que dije anteriormente. Thank you.
tres pastorcitos, la madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave.
Que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino por experimentemos también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Es el momento ahora de aquellas personas que deseen colocar su ofrenda a los pies del altar. Lo hacemos en silencio, para después regresar a nuestros puestos para despedirnos de la Virgen y recibir la bendición. Gracias a todos por la generosidad. Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Vamos a encomendarnos a la Virgen. Le pedimos a la Virgen que interceda por cada uno de nosotros, especialmente por el fin de esta pandemia, especialmente por todos los que están enfermos con el virus o con otras enfermedades, que interceda por todos y por la Iglesia. Y a la Virgen le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de Fátima. Le damos un fuerte aplauso a la Virgen. Si entre los fieles o los que nos están viendo por la transmisión hay alguna que se llame Fátima, muchas felicidades y bendiciones en este día de su santo. Que tengan una buena tarde en el Señor. Podemos ir en paz.
Siempre amor. Thank you.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Piensa en el futuro, ven, dame la mano, somos un solo pueblo, cubana, mira, tengo. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí. Música cubana, mírate el corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí.